Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Muy bien, buenas tardes. Acá sentada de Antena Libre y del Hilo Invisible. Aquí estamos en este Huellas del día de hoy. Me estaba acordando un versito que decía mi abuelo: 30 días tiene septiembre con abril. No, 30 días tiene noviembre días, con abril, junio y septiembre. Y sigue el versito.
Los demás, 31. Sí. Y
de 28 solo hay uno y los demás 31.
Ahí está, ¿viste?
El abuelo Ramón decía eso. Bueno, aquí estamos en este día. Los miércoles están convulsionados siempre en nuestro país. Escuchaba hablando de la semana de paro y calentando motores para la marcha del 12 de mayo.
Marcha, gran marcha universitaria, que esperemos que bueno, que así sea, ¿no? Que todos le acompañen.
Sí, y esperemos también que haya respuestas también para a los reclamos. Bueno, arrancamos con una noticia institucional de Abuelas de ayer, que dice: esta tarde firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay para colaborar en la búsqueda mutua de desaparecidos en Argentina y Uruguay. Dice la presidenta del Consejo Directivo del Instituto, Mariana Mota: poder estar acá y contar con la colaboración de Abuelas es una ayuda muy importante. En el mismo sentido, el secretario de Abuelas y nieto restituido, Manuel González Granada, señaló que la colaboración también puede ser útil para encontrar a los nietos y nietas apropiados en dictadura, porque también pueden estar en Uruguay. Y además destacó que en este presente todo lo que podemos potenciar en Argentina es muy importante para llegar con ese mensaje permanente de búsqueda. Así que bueno, desde Abuelas celebran este convenio y siempre hay como esa diferencia que con los hermanos uruguayos que no pudieron juzgar a los genocidas. Se firmó una amnistía ya por los 80 y así que siguen libres muchos de estos violadores de los derechos humanos del país vecino. Hablando
que, bueno, muchos participan también de lo que se conoció como el Plan Cóndor, que eran todas las dictaduras latinoamericanas en donde se planificaban los secuestros de los militantes políticos en distintos países. O sea, hubo militantes que fueron secuestrados en nuestro país y llevados a campos de concentración clandestinos en otros lugares que existieron, como Uruguay, por ejemplo.
Sí, con Uruguay, con Chile, con Brasil, han recuperado nietes en Chile también. Así que bueno, celebramos que en medio de este momento histórico que estamos viviendo, el trabajo de Abuelas y de organismos de derechos humanos de otros países siga adelante, pueda seguir adelante. Hablando de esto y de la justicia, vamos a compartir algunas noticias sobre juicios. Hay, como siempre, buenas y malas. Vamos a arrancar por la mala y dejamos la buena para para después. Porque a mí me place, como decía en algún programa televisivo. Vamos a hablar del juicio de Laguna Paiva, Laguna Paiva 2. Donde ya venían advirtiendo abogados y militantes de derechos humanos que la justicia estaba interfiriendo y tratando de demorarlo, y Después dice el artículo de La Retaguardia que es un juicio histórico de lesa humanidad y da algunas de las razones, porque dice que la principal causa de, para que esto sea considerado como un juicio histórico, es que casi la mitad de los de las víctimas eran niños y niñas en el momento de los hechos. Y bueno, no vamos a mencionar a todos los involucrados, porque eso se hace un poco tedioso, pero vamos a hablar sí de las víctimas. Se trata de las niñas de la familia Páez, hijas y sobrinas de Arnaldo Catalino Páez, dirigente sindical de la carne en Santa Fe, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fuertemente perseguido por la represión en la última dictadura. Y dicen que, bueno, los buscaban con mucha avidez, digamos, y como no lo podían capturar, los genocidas fueron por sus hermanas y sus familias. Y en esas capturas ilegales también secuestraron, torturaron y abusaron de niños y niñas. Así que, bueno, cuando dieron con él, hicieron lo propio con su hijo mayor y dejaron al resto de los niños y niñas de la familia, un grupo de 6, en un abandono total. Y ese abandono se considera como delito de lesa humanidad, y que por primera vez este debate por el abandono de los hijos de desaparecidos y detenidos y torturados se lleva a un estrado. Y así que, bueno, los 4 acusados deberán responder por privación ilegítima de la libertad, tormentos, abuso sexual y abandono de persona. Dice Aileen Bulentini, autora de la nota, que le interesa este debate porque expone cuán importante es el rol de las querellas en los juicios de lesa humanidad, y porque son historias de 16 personas, 16 niños y niñas, que no integraban expedientes judiciales hasta que ellas mismas declararon en un juicio oral, en el juicio de Laguna Paiva 1, que culminó en 2021 con condenas a 6 represores. La justicia, el Estado, tomó dimensión de la situación cuando la cantidad de historias similares a las de Mario comenzó a repetirse en el estrado, dice uno de los querellantes, y que dice: necesitábamos instalar este tema en una agenda saturada, y estos juicios necesitan visibilidad. Si los juicios de lesa humanidad no están en agenda, los movimientos de defensores y genocidas para dilatar procesos tienen más margen. Y algo de eso ocurrió, porque el juicio que debía empezar el 28 de abril no empezó, debido a un cambio en una defensa, y que debido a este cambio en el defensor de uno de los represores, se pidió tiempo para el nuevo defensor pidió tiempo para estudiar la causa, así que se retrasó el inicio del juicio, y así que fue pospuesto para el 5 de mayo. Realizaron una conferencia de prensa los familiares y sobrevivientes y abogados para hablar de esto. Pero no todas son malas, porque se dictó la sentencia en el juicio Mansión Seré 2. Ayer fue esto, y vamos a leer un poquito de una nota que salió publicada. Mansión Seré, otro de los centros clandestinos de detención, de los tantos que hubo, lamentablemente, en nuestro país. Se dictaron 25 años de prisión para los 4 acusados. El Tribunal Oficial Federal de Número 5 de San Martín dictó el veredicto en la causa donde se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Abarca gran parte de la zona este del conurbano de la provincia. Este tribunal, bueno, nombran a los jueces, y el tribunal declaró por unanimidad que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad e incorporó los delitos sexuales que sufrieron las mujeres, además de las torturas. Además, ordenó comunicar al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación de los que pueden estar gozando, de acuerdo con las previsiones del artículo 19 del Código Penal. Uh-huh. Voy a silenciar mi teléfono porque no puedo. Ahora me están mandando un mensaje ahí. ahora le voy a contestar cuando termine con esto. Bueno, dice, el juicio estaba previsto para diciembre de 2023. Mirá, hablando de cómo se dilatan y cómo se van posponiendo. Encima que los están juzgando casi 40 años después, se dan el lujo de estirar así el inicio de los juicios. Y este juicio comenzó en agosto del 2024. Se van a hacer casi 2 años. Tuvo 47 audiencias y se juzgaron 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, 3 homicidios en el ámbito del circuito represivo, y se unificó con otra causa por privaciones ilegítimas de la libertad de 3 personas. La sentencia fue leída ante gran cantidad de público, que al finalizar gritaron por los 30.000 presentes y que digan dónde están. Así que bueno, una buena noticia en este caso. En el pedido que hacemos siempre desde el nodo y de todos los nodos de la Red por la Identidad en el país y en el exterior. Así que algo para rescatar. Acá me llega una información.
Te la cuento, si querés.
Dale, por favor. Así como aire.
Es un conversatorio que se va a realizar hoy en la Universidad Nacional del Comahue sobre la identificación de víctimas de la dictadura. Algo que tocamos en Huellas hace unos micros atrás. Se estará exponiendo sobre la investigación del centro clandestino La Perla. Va a estar el juez federal Hugo Vaca Narvaja. Se va a realizar hoy a las 18 horas en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, allí en La Barda, en Neuquén. Es una actividad en el marco de los 50 años del golpe, y estará exponiendo, como te decía, el juez federal número 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, y el secretario del juzgado también número 3 de Córdoba, Juan Miguel Ceballos, que estarán abordando el trabajo que realizaron para identificar a las víctimas de la última dictadura que pasaron por el centro clandestino de detención La Perla, de la provincia de Córdoba. Y estará allí también, bueno, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile. El eje de la charla va a estar centrada en la tarea de la justicia, que junto al equipo argentino de antropología forense permitió identificar 12 personas cuyos restos fueron hallados en Loma del Torito, en el predio del centro clandestino de detención y tortura La Perla. Recuerdo que trajiste esa información cuando se estaban realizando los reconocimientos, y bueno, y ahí nos estuviste contando acerca de este trabajo. Así que nada, está bueno que quienes puedan acercarse hoy y participar de esta conversa en la biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, allí en la sede central en Neuquén, a partir de las 6 de la tarde, bueno, puedan hacerlo, ¿no? Interesante de escuchar al juez y al fiscal de cómo se labura con el equipo de antropología forense, científicos recibidos de nuestras universidades públicas, vale decir.
Bueno, queda hecha la invitación y seguramente estarían allá presentes nuestras compañeras de Jóvenes por la Memoria. Hay una noticia también que está relacionada con esto de la historia y de cómo se fueron desarrollando los juicios, no solo en la Argentina. Hay una graduada de la Universidad Nacional de Quilmes que viajará junto a su familia para presentar una querella al Estado español por el exilio de su familia durante la dictadura franquista. Su abuelo Luis Robles Francisco fue un catalán que participó en la guerra civil y fue una de las casi 500.000 personas que cruzaron los Pirineos para refugiarse en Francia. Sin embargo, allí lo recibieron campos de concentración improvisados y fue obligado a realizar trabajos forzados para la organización TOT, un grupo de ingeniería vinculado al gobierno nazi que construía infraestructura civil y militar. Dice ella, toda mi familia fue exiliada de la guerra civil, y aunque en España hay una ley de memoria democrática, hubo una dictadura de años que dejó marcas en las generaciones posteriores, y aún queda mucho trabajo por hacer en favor de quienes lucharon contra el franquismo y el fascismo. Ahora, lo vinculo porque no somos una isla, y todas estas como costumbres, ¿no?, de por ahí de dejar pasar las cosas o pensar que todos estos delitos de lesa humanidad, como sucedieron a generaciones anteriores, no, como que ya o prescribieron o no tienen importancia. Y justamente en estos tiempos de globalización y donde todo lo que pasa en el primer mundo o en otros países repercute acá, el tema de la violencia armada, esto de que se está tornando algo tan natural, esto de que la gente ande armada y hable de agarrarse a los tiros y como que no darle la importancia que tiene realmente a la historia y a la relación que tuvieron también estos gobiernos dictatoriales con las dictaduras en Sudamérica. Así que bueno, le deseamos suerte en esta, porque si cuesta acá enfrentarse al poder, me imagino que en España debe ser bastante bastante áspero también y tratar ahí de revolver un poco de todos estos hechos y esta complicidad que han tenido los...
Sí, cada vez que van sucediendo estas cuestiones, está bueno traer a nuestra memoria que somos ejemplo. Argentina es, y el pueblo, sobre todo el pueblo y la lucha que llevaron adelante familiares de detenidos desaparecidos, expresos políticos, los organismos de derechos humanos, somos ejemplo a nivel mundial porque llevamos al banquillo de les acusades a los genocidas y fueron condenados por delitos de lesa humanidad, y así cada vez vamos progresando, y después fueron condenados por delitos sexuales dentro de los centros clandestinos de detención. Digo, es una lucha constante, cotidiana, pero que es ejemplo para muchos países de Latinoamérica y del mundo que no pudieron hacer eso, ¿no? Que no pudieron sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas y llevarlos a cárceles comunes, como sí sucedió aquí en nuestro país. Y me acuerdo de esto de genocidas en cárceles comunes, a Videla, ¿no? Videla que muere sentado en su sanitario en una cárcel común. Digo, es estas cosas que a veces no, por las coyunturas políticas es que nos tenemos que salir cotidianamente a seguir defendiendo derechos conquistados, no nos damos cuenta, pero es súper importante todo lo que se hizo, y hablando de estos 50 años del golpe, ¿no? Todo la historia que se generó aquí en nuestro país, ya lo digo, por la lucha del pueblo organizado en distintas agrupaciones y organismos de derechos humanos, cosa que no sucede en otros lugares.
Bueno, otra noticia del ámbito judicial. La justicia rechazó las domiciliarias de dos genocidas de la ESMA y Campo de Mayo. En el marco de los crímenes de la última dictadura militar, quedó firme la negativa al arresto domiciliario de dos represores y se ordenó revisar el régimen de sus salidas transitorias. Porque además salían sin informar al fiscal ni a las víctimas de estos represores. Ajá. Así que por ahí
hacia la suya.
Pero bueno, como ha pasado aquí en la vecina provincia de Neuquén, donde se han cruzado con asesinos en la calle, la Cámara Federal de Casación Penal decidió este martes desestimar por mayoría el planteo de prisión domiciliaria solicitado por los genocidas Adolfo Miguel Donda y Bernardo Caballero, condenados por crímenes de lesa humanidad. Además, se resolvió dejar sin efecto la ampliación de sus salidas transitorias. Muy bien, gracias a la Cámara Federal de Casación en este caso, para que no tengamos que cruzarnos con estas personitas por la calle. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con una canción que me gusta mucho, de un vasco que anduvo por la Argentina hace mucho tiempo, el vasco Meso Vigarrena. Este tema se lo dedica al imperio del norte.
Bueno.
Pero poéticamente le dice viento del norte.
Bueno,
hasta el miércoles que viene.
Seguingo nauca, ariñeta piña. Un viento del norte, una tormenta de neutrón, se ha preparado la gran hoguera de la amenaza que quiere.
chica escuela en su caballo de metal, con las entrañas llenas de bilis, enloquecido quiere atacar. Viento del norte, viento del norte, soplo asesino, detente ahí. Caliente no quiere el frío, que de sus planes quiere salir. Viento asesino, corrige el rumbo de sus estrellas por reventar, que el universo no es solo tuyo, ni mi planeta es tu lugar.
Quiere soplar un viento de muerte, quiere aventar viento de invierno, de nieve sucia, bajo tu manto no quiero estar. En mi país es la primavera y mi futuro la libertad, y en tu vecino quédate en casa, que tu negocio te puede ir mal.
Viento del norte, soplo de noche, por mi ventana no vas a entrar. Quédate al lado en tus proyectos y no nos vengas a molestar. Que nuestros tiempos ya están cambiados y otros muchos van a mudar. No haces falta con tus ayudas, nosotros solos vamos a andar.
Huellas del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco.